Esta es La Llamada de Medianoche.
Gracias por acompañarnos. Les damos la bienvenida para escuchar la última parte del mensaje de Bimalgo, La Gracia Restauradora de Dios.
Tomado del libro Moisés, un varón de Dios, nos muestra que el mayor deseo de Moisés era que su pueblo no fuera destruido por causa de su pecado, sino que pudiera experimentar la gracia restauradora.
Después de la pausa musical, escucharemos la voz de Germán Harbich, quien nos guiará en este mensaje.
Amigos, ¿cómo están? En el programa anterior vimos que Dios el Señor se detuvo en su intención de ejecutar el juicio sobre Israel debido a la lucha sacerdotal de Moisés, pero eso no significa que lo hubiera suprimido. Donde la gracia restauradora de Dios no puede abrirse camino, porque no existe un arrepentimiento radical, amenaza el juicio de Dios. No hay otra alternativa que el aplazamiento. Si este aplazamiento no es transformado en gracia restauradora, al culpable lo alcanzará el juicio divino. Pensemos en el hijo pródigo. Esta parábola muchas veces se interpreta de una forma muy bonita, pero mayormente el trasfondo está muy poco iluminado. El hijo pródigo se ha apartado de su padre y ha malgastado su fortuna, su heredad. Y entonces, cuando estaba en medio del juicio de Dios y teniendo hambre, dice así en Lucas 15, 14, el 24, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, «¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros». Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero el padre dijo a sus siervos, «Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido y es hallado». Y comenzaron a regocijarse. Padre e hijo nuevamente unidos. 10 veces en esa parábola es utilizada la palabra Padre, que corresponde a la plenitud de la misericordia de Dios. Y aquel perdido, separado del Padre, volvió en sí, golpeando en sí mismo. Y ya no golpeando en su alrededor, como hoy muchos culpables apóstatas y blasfemos lo hacen. Lo que se debe destacar aquí es la gracia restauradora que se hizo poderosamente efectiva en el hijo pródigo cuando éste se arrepintió. En otra versión leemos de ese encuentro entre padre e hijo así: cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él lleno de amor y lo recibió con abrazos y besos. El joven empezó a decirle, «Papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti, ya no merezco ser tu hijo». Seguramente cada día el padre esperaba ansiosamente el regreso de su hijo, una prueba de su amor que jamás se había apagado. y ahora cuando al fin regresa, lo divisa desde lejos. La situación deplorable de su hijo retornado mueve el corazón del padre hasta convertirlo en una desgarradora misericordia. Incondicionalmente, se apresura el amante padre al encuentro del retornado y se echa sobre su cuello y lo besa, y como si nunca se hubiese entenebrecido las relaciones con el hijo. ¡Cuán maravilloso y extraordinario! En vez del hijo echarse al cuello del padre, lo hace el padre al hijo. Seguramente, el hijo no había esperado una recepción tan singular. Ni una palabra de reproche, ni un regaño acerca de la vida espantosa y licenciosa del hijo. Nada de eso se pudo oír de la boca del padre. El padre aquí es también el gran discreto, que amantemente calla. Esto es demasiada bondad y amabilidad con respecto al retornado. Ya no puede expresar su petición de poder obtener del padre solo la posición de un jornalero. La paternal recepción es demasiado grande para él y sobremanera sublime. Él es colmado con la gracia restauradora. Otra versión dice: pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y les dijo: ¡pronto! Traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo y también sandalias. Maten el ternero más gordo y hagamos una gran fiesta, porque mi hijo ha regresado. Es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Pero, ¿por qué hablamos aquí del hijo pródigo que, en arrepentimiento, regresa a su padre? ¿Qué tiene que ver esto con Israel en el desierto? Bueno, la respuesta, porque el Señor le contó esa parábola al mismo pueblo de Israel siglos antes, en el desierto del Sinaí. Porque aquel padre era y es el propio Dios que hablaba a través de Moisés a su pueblo. Otra traducción reproduce Éxodo 33:4 de la siguiente manera: cuando el pueblo oyó esta mala noticia, hicieron duelo y ninguno de ellos se puso sus atavíos. Israel había desechado al Dios a quien los cielos no pueden contener, el Dios quien se manifiesta en la palabra y como Señor supera nuestra conciencia. En cambio, se había elegido a un Dios que mora en lo creado, al cual se le puede conocer por los sentidos y que tiene como fin satisfacer las demandas humanas. Entonces, Dios le dice lo siguiente: he aquí, mi ángel irá delante de ti, pero yo no subiré en medio de ti. Dios le promete hacer efectivo su juramento dado a los antepasados: entrada a la tierra prometida, conducción por su ángel, expulsión de los 6 hasta 7 pueblos delante de Israel y recompensa con el paraíso donde fluye leche y miel. Eso es todo el cumplimiento de aquello que sus antepasados habían esperado, a lo cual apuntaba toda su historia. Todo lo concede Dios, solamente una cosa ya no: su presencia y comunión personal. Como un golpe atraviesa esta renuncia a través de las cadenas de promesas: pero yo no subiré en medio de ti. Sin embargo, incluso en ese juicio hay gracia. Si Dios priva a Israel de su presencia, entonces eso sucede para que Israel no tenga que ser exterminado. Porque la presencia de Dios se asemeja al fuego, en sí mismo una potencia de bendición, pero en un lugar a donde hay materiales explosivos, se vuelve en una amenaza mortal. El rey no puede convivir con los rebeldes. Su cercanía se volvería para ellos un juicio. Ellos son rebeldes de dura cerviz. Dureza de oído, dureza de corazón y dureza de cerviz significan la gradual rebelión que había ocurrido sobre su oído, su voluntad y sus actitudes, retraimiento al cual el pueblo de Israel se había acostumbrado en su relación con Dios. Mas ahora se muestra en el verso 4 que Israel es diferente de los otros pueblos, que Israel es, a pesar de tener una apariencia igual a los demás, el pueblo de Dios. Todos los otros pueblos estarían altamente agradecidos por las tremendas cadenas de promesas, como la de Éxodo 33, 2 y 3, que dice: «Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, al heteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel». Mas Israel interpreta como juicio ese encargo de marchar por el desierto en dirección a la tierra prometida. El cumplimiento de todas las promesas, sin lo único que tiene valor, sin que el Señor vaya adelante, es para Israel una mala palabra, por la cual lleva fruto. De un lado está el desierto con Dios, del otro lado está la entrada al paraíso con su riqueza y a la patria con sus bendiciones, sin Dios. Para Israel el paraíso y la abundancia de todos los dones divinos no son una ganancia, sino una pérdida, un castigo. Sin aquel que es el autor del paraíso y de la patria, no está en ella. Para ese pueblo, la pérdida de la comunión con Dios es una desventura personal y nacional, es una noticia de desgracia y de duelo. Por eso no se coloca su atavío y mantiene un gran duelo en todo el pueblo, es decir, un arrepentimiento general en medio de la partida hacia la tierra prometida. ¿Y tú, querido oyente, también te encuentras en el camino hacia la tierra prometida y tienes que reconocer y confesar que el Señor no va contigo por causa de tanta idolatría? ¿También es tu pesar el paraíso sin Él? Entonces, mis queridos oyentes, vengan ahora en contrición y arrepentimiento a Dios, para que Él vaya contigo, con ustedes. Que Dios les bendiga.
Muchas gracias por su compañía. Por favor, tomen nota de la dirección que les ofreceremos a continuación para poder comunicarse con nosotros.
No duden en hacerlo porque nos encanta que ustedes nos escriban. Hasta el próximo programa y que Dios les bendiga.
Obra misionera, llamada de medianoche, casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para comunicarse de una forma más rápida, puede escribirnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También recuerde que puede visitarnos en internet en www.llamadaweb.com. Muchas gracias y será hasta un próximo encuentro.